Marcos 1:9, ahora sí. Marcos capítulo 1, versículo 9. La semana pasada hemos empezado el Evangelio según San Marcos. Aprendimos que Marcos empieza directamente. Él empieza diciendo, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Y luego nos lleva la palabra de Dios. Recuerdan que nos llevó en un paseo por el Antiguo Testamento a Malaquías y luego a Isaías. Después vimos también la estrategia de Juan el Bautista, que no es una estrategia que sea muy aplicable para el día de hoy, y que le aseguro que muchas de las ideas de cristianas el día de hoy, que no es justamente la estrategia que usarían el día de hoy muchas iglesias. Por el contrario, al pobre Juan el Bautista lo hubieran de repente disciplinado o lo hubieran ordenado que no siga predicando porque estaba predicando con los pelos parados, con la barba, con las langostas que se le salían, que se le limpiaban los dientes, con la miel chorreada, apestando a camello y en medio del desierto donde no haya quien predicarle. Entonces cualquiera de nosotros le hubiera dicho a este loco, oye, estás totalmente revirado, ¿cómo se te ocurre predicar así? Sin embargo, vimos que no interesa las formas, lo que interesa es el fondo, lo que hay en el corazón, el Espíritu Santo que habitaba en Juan el Bautista. Y esa es una de las características de las iglesias de Calvary Chapel también. Nosotros no usamos métodos, nosotros no usamos técnicas, no andamos inventando. A ver, ¿cuál es la técnica de moda? Los 12, los 13, los 15, los 28, no, ahora no, ahora tenemos que predicar de uno a uno, no, mejor en masa, no, que mejor tocamos música rock, no, mejor no. No estamos pensando en técnicas. Nosotros simplemente nos basamos en lo que dice la palabra de Dios, oramos y dejamos que el Espíritu nos guíe. También hablamos acerca de las reuniones. Muchos creen que tener al Espíritu Santo es, como dije ayer en el estudio de alabanza, estar revoloteando, estar pegados a los ventiladores en el techo dando vueltas, o estando temblando, o con los ojos volteados, y en algunos lugares hasta vomitando verde. Eso no es tener al Espíritu Santo. Esas son expresiones de sentimientos, expresiones emocionales que muchas veces, y la mayoría de veces, simplemente son emociones o sentimientos que están fuera de control. Muy bien, vimos que el Espíritu Santo llegó a, o mejor dicho, Jesús era el que traía el bautismo del Espíritu Santo. Y la semana pasada oramos para que Dios nos bautice en el Espíritu Santo. Y casualmente, entre comillas, ha sido la semana en la que más messengers, llamadas telefónicas, visitas a mi casa he recibido de ustedes pasando por diferentes pruebas. Como nunca antes, todos hemos pasado esta semana por diferente tipo de pruebas. Algunos han llegado a decir no sé qué hacer, otros como que están un poco sorprendidos, diciendo, esto de acá que yo pensaba que tenía bajo control, ahora Dios está poniendo el dedo en la llaga, en el lugar por donde sale pus, y yo ahora me doy cuenta que necesito más del Espíritu Santo. No es casualidad. Vamos a ver qué pasó con Jesús. Versículo 9. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Jesús, primo de Juan el Bautista, él viene de Nazaret de Galilea y baja hasta el río Jordán para ser bautizado por Juan el Bautista. Si vamos a Mateo capítulo 3, dejen su dedito en Marcos, no tengo más, Mateo es el evangelio anterior, van al versículo 3 del capítulo 13 y vamos a leer ahí lo siguiente. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, Mateo 3:13, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Y luego si nosotros vamos a Lucas 3:21 encontramos también, es que si quieren lo buscan, si no, no. Aconteció por cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y si van a Juan, al Evangelio de Juan, el capítulo 1, en el versículo 29, vamos a leer lo siguiente. El siguiente día vino Juan a Jesús, que venía a él, y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es a quien de quien yo dije, Después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, más para que fuese manifestado Israel, por eso vine yo bautizando con agua. El bautismo de Jesús fue un momento muy importante en su vida. Está de más decir que Jesús no tenía pecado. Él era el Hijo de Dios. Él era Dios hecho hombre. En él no había pecado. Sin embargo, Jesús se acerca a Juan el Bautista para ser bautizado. Hay dos cosas importantes e interesantes acá si leemos los cuatro evangelios con respecto al bautismo de Jesús. En primer lugar, hasta ese momento, Juan el Bautista no sabía que su primo, Jesús, era el Mesías. Porque él dice en Juan, en el Evangelio de Juan, que dice, yo no le conocía, mas para que fuese manifestado Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Juan el Bautista no sabía que su primo era el Mesías. Él se da cuenta que Jesús es el Mesías recién cuando el Espíritu Santo baja en forma de paloma sobre Jesús. Sin embargo, Juan el Bautista, cuando viene Jesús a ser bautizado, él le dice a Jesús, ¡hey, hey, un momento! Le dice, yo debo ser bautizado por ti y tú vienes para que yo te bautice. Y aquí tenemos que hacernos una pregunta. ¿Por qué Juan el Bautista le dice esto a Jesús si él no sabía que Jesús era el Mesías todavía? Por una sencilla razón. Ellos eran primos. Y ponte a pensar en esto. ¿Quién te conoce más? O sea, mejor dicho, ¿quién te conoce cómo eres de verdad? Los que están viviendo contigo. Tus hermanos saben lo que eres. Tus parientes saben cómo eres. Tu mamá y tu papá saben perfectamente cómo eres tú. Tus hermanos también saben cómo te comportas. Por eso es que muchas veces nos da roche juntarnos con nuestros familiares. Cuando venimos a la iglesia, y se ríen por allá atrás, cuando venimos a la iglesia, nosotros podemos agarrar y decir, ¡vaya, qué bacán! Somos cristianos y aquí nadie sabe lo de nadie. Tú miras a alguien, voy a ver ejemplos, después lo van a estar paseando toda la semana, tú miras a alguien y dices, mira, es cristiano, viene a la iglesia. Y por otro lado, su hermano, su hermana, su papá, su mamá o su hijo saben perfectamente cómo es esa persona en su casa. Y era lo que estaba sucediendo. Juan el Bautista había vivido con Jesús, porque eran primos, vivían juntos. Y Juan el Bautista había observado en la vida de Jesús un detalle muy particular. ¿Cuál era ese detalle? Que él tenía una vida sin pecado. Él era una persona que obedecía a sus padres. Se sujetaba a sus padres. Él trabajó como carpintero bajo la tutela de José hasta este momento. Y Juan el Bautista había sido impresionado por el testimonio de Jesús. ¿Cuántos de nuestros familiares son impactados verdaderamente por nuestro testimonio? ¿O seguimos siendo los mismos en nuestras casas? Porque acá, como dicen, ¿no? Por dentro, por fuera flores y por dentro temblores. Acá, bacán, pero en tu casa, ¿cómo eres en tu casa? ¿Cómo eres en tu colegio? La gente ve tu testimonio de tal forma que cuando tú les predicas, ellos, oh, dicen, sí, realmente hay un cambio en ti. Cuando tú les predicas, agarra y te dices, acá, de acá, compadre. Si así son los cristianos, prefiero quedarme pagano. Jesús daba testimonio. Jesús daba testimonio con su propia vida de lo que Él era. Nosotros también debemos ser igual. Muy bien. Por esta razón es que cuando viene Jesús a bautizarse, Juan el Bautista le dice, hey, tú siendo puro, perfecto, vienes a bautizarte cuando tú eres el que tienes que bautizarme a mí. Juan sabía que había algo diferente en él. Sin embargo, Jesús le dice, es necesario que se cumpla toda justicia. Era necesario que Jesús se bautizara. ¿Por qué era necesario que Jesús se bautizara? Si él era limpio de pecado, no tenía de qué arrepentirse. Muy simple. 2 Corintios 5, 21 dice lo siguiente: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. 2 Corintios 5, 21. Lo que está haciendo Jesús es empezar su ministerio público. Eso significa que va a empezar a darse a conocer. Y lo primero que Jesús hace, luego, claro, de haber nacido, de haber vivido como hijo de José y María, es identificarse con la raza humana. En ese momento Jesús empieza a tomar nuestro lugar en la tierra y durante cerca de 3 años va a estar caminando y predicando el Evangelio. Pero lo que Él hace en primer lugar es identificarse con nosotros. Él se hace como uno de nosotros, como dice Corintios, al que no conoció pecado. Jesús no conoció pecado. Por nosotros, Dios lo hace pecado. Y si no lo entiendes, yo tampoco. Lo único que podemos entender acá es que Jesús se está identificando con nosotros sin ser pecador. Simplemente Él está diciendo, a partir de ahora, yo voy a tomar el lugar que tú debes tomar. Y vamos a ver, conforme avancemos en el Evangelio, de qué se trata todo esto. Es necesario que se cumpla toda justicia. Versículo 10. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos, y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Cuando subía del agua, Jesús bajó y luego subió. Dios, hecho hombre, está plenamente identificado, o empieza a identificarse ahora, con cada uno de nosotros. Él se hace uno con nosotros. Él baja al bautismo. Él baja a la muerte. Y ahí es donde Él empieza a morir, 3 años antes, cuando después finalmente entrega su vida en la cruz. Él se hace hombre. Mucha gente hace muchas doctrinas con respecto al bautismo. La más conocida es la que habla del bautismo de niños. Casi todos nosotros, por la religión oficial de este país, hemos sido bautizados de niños. Sin embargo, la Biblia nos enseña, y Jesús mismo nos enseña, que el bautismo no es echarte un poquito de agua en la frente. El mismo Jesús bajó, descendió, se bautizó, subió y salió. Esto implica una inmersión debajo del agua. Eso quiere decir que lo que te hicieron cuando eras niño, simplemente, si es que te lo hicieron, fue un remojón de tu frente. Te salpicaron agua. Eso no es el bautismo. El bautismo es, bíblicamente hablando, el sumergirse debajo del agua. Y Jesús se sumergió, ¿cuándo? ¿Cuando tenía 6, 3 meses, 2 meses, 8 días de nacido, 5 días? No. Cuando Jesús tenía 30 años, ya era un adulto. Era consciente de lo que estaba haciendo. El bautismo es consciente. Tú tienes que saber lo que estás haciendo. Nada de que tu mamá o tu madrina te agarra y un poquito de agua y yo te bautizo en el nombre del Padre, no sé qué. Eso no vale. Eso no sirve. Ese no es el bautismo bíblico. Las preguntas, apúntenlas para el final. ¿Ya? Las preguntas, apúntenlas. Voy a decir eso al principio. ¿Ya? En ese momento, cuando Jesús sale, dice que vino, ¿qué cosa? El Espíritu Santo, ¿en forma de qué? En forma de paloma. No es que el Espíritu Santo sea una paloma. No vayan a venir ahora a terminar la reunión y tocan. No. Sí. Es un pedazo de madera. ¿Ya? Y como tal, no tiene ningún valor. ¿Ya? Tampoco vengan a tocar acá, pues la palomita acá, no, la guitarra, ¿eh? Esa es la paloma. No. Eso no es el Espíritu Santo. Dice la Biblia que bajó el Espíritu Santo. Acá hay 2 sitios, 3 sitios, acá hay 1 sitio, si quieres sentarte pueden venir adelante. Dice que el Espíritu Santo bajó en forma de paloma. Eso es muy interesante. ¿Alguna vez alguno de ustedes ha visto cómo amariza o aterriza un pelícano? ¿Algunos han visto? El pelícano generalmente no aterriza como baja la paloma. La paloma baja delicada. Baja y y se posa. En cambio, cuando el pelícano viene y amariza o aterriza, viene así, ¡pum! ¡Pum! Cayó. Como decía, ahí está, como el de Nemo, igualito. O sea, el pelícano se saca la mugre cuando llega a tierra. Eso hace pensar en muchas cosas. El Espíritu Santo, cuando viene, viene con mucha suavidad. No viene como un pelícano alocado. No viene así atolondrado, jalándole la lengua a la gente para que oren lenguas, ni tampoco empieza a hacer lo que revoloteen y que se desmayen. El Espíritu Santo vino sobre Jesús en forma de paloma. Y en ese momento Jesús lo agarró y empezó a temblar. De ninguna manera. Jesús siguió caminando. Y el Espíritu vino y se posó sobre él como una paloma. Con mucha tranquilidad, con mucha paz, con mucha armonía. Lucas nos dice que Juan el Bautista lo vio en forma corporal. Si nosotros queremos entender por qué el Espíritu Santo vino de esa forma sobre Jesús, tenemos que irnos al Antiguo Testamento. Y no vamos a pasar por los versículos del Antiguo Testamento, solamente vamos a mencionar lo que esto significa. Cuando el Espíritu Santo venía en el Antiguo Testamento, se simbolizaba, ¿bajo qué forma? Bajo el derramamiento de aceite sobre la persona. No significa que el aceite sea el Espíritu Santo. O como he escuchado en algunas oportunidades, y otros he dicho también acá, la unción. Dice, recibiste la unción, ¿no? Y cayó el Espíritu Santo sobre ti. Y hay quienes incluso te echan aceite encima. Se bañan en aceite, están embarrados. Simbolizando de qué es el Espíritu Santo. Eso era antes. Ahora, nosotros en la actualidad, cuando oramos por los enfermos, generalmente también usamos aceite, pero no para bañar a las personas, sino como una simbología, para que, simbolizando, según Santiago, el don de sanidad que viene sobre la persona. El aceite en sí no significa nada. En el Antiguo Testamento, a los reyes y a los sacerdotes y a los profetas, se les ungía, o sea, se les consagraba a Dios por medio del derramamiento del aceite sobre ellos. Y literalmente cogían un balde y lo bañaban en aceite. ¿Ya? Nada de que, no, si lo hacían, juácate, lo bañaban en aceite. Eso significa ungirlo en aceite. Claro, en esas épocas era diferente, porque el aceite olía rico y era bacán bañarse en aceite, ¿no? Pero ahora dicen aceite, ¡ay, malgraste la ropa, qué sé yo! Son tiempos diferentes. Eso era en la antigüedad. ¿Qué significaba el hecho de que el aceite haya sido derramado sobre la persona, que el Espíritu Santo venía sobre la persona y esta persona quedaba separada y quedaba bajo la protección divina? ¿Ya? Entonces, esta persona era consagrada para el trabajo con Dios. Esta persona era llenada por el Espíritu Santo para poder cumplir su oficio. Pero en el Antiguo Testamento, y eso tienen que tenerlo bien diferenciado, yo sé que lo saben, pero lo voy a repetir, en el Antiguo Testamento escuchamos a David que oraba, Señor, no quites tu Santo Espíritu de mí. Porque en el Antiguo Testamento todavía existía la posibilidad de que, así como venía el Espíritu, también podía irse, porque no estaba en el corazón del creyente, estaba sobre el creyente. Eso era la antigüedad. ¿Por qué? Porque aún no había muerto Jesucristo y no podía el Espíritu Santo residir en la persona permanentemente. Por esta razón, el Espíritu venía sobre David, de repente venía sobre, no sé, pues, Salomón, sobre, ¿no? En formas distintas. Pero también había la posibilidad que se vaya cuando este hombre pecaba. Muy bien. ¿Qué significa esto con respecto a Jesús? Jesús está siendo consagrado como principal profeta, nuestro sumo sacerdote. ¿Cuál era la misión del profeta en el Antiguo Testamento? La misión del profeta en el Antiguo Testamento era traer los mensajes de Dios al pueblo. Entonces, cuando Dios hablaba, le hablaba al profeta, ¿no? Entonces aparecía el profeta así, con los pelos parados, como Ricardo, como Juan el Bautista, y venía caminando y decía, he aquí, tengo un mensaje de Dios. Y todo el pueblo, escuchaba. Y el profeta hablaba bajo la guía del Espíritu Santo y comunicaba el mensaje de Dios. Jesús es nuestro profeta, porque él trae el mensaje de Dios. Y también es consagrado como sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque el sacerdote es el intermediario entre el pueblo y Dios. Así como el profeta traía la palabra de Dios al pueblo, El sacerdote, el sumo sacerdote, se encargaba de llevar al pueblo delante de la presencia de Dios. Función. Y por esa razón es que el sacerdote entraba al templo una vez al año, hacía sacrificios y todo eso en el Antiguo Testamento para acercar al pueblo a Dios. Esta función la cumple nuestro Señor Jesucristo. La otra razón por la cual el Espíritu Santo viene en forma visible sobre Jesús es porque está mostrándole a Juan el Bautista que él era el ungido, el escogido especialmente por Dios. Jesús en ese momento es lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo era Dios? Claro, era Dios, pues, pero era Dios Hijo. Y ahora viene el Espíritu Santo sobre él y lo llena. Cada uno de ustedes, cuando entregó su vida a Jesús, fue sellado por el Espíritu Santo, inmediatamente. Y el Espíritu Santo viene a morar en ti. Como les expliqué la semana pasada, hay una segunda experiencia, el bautismo del Espíritu Santo, que es cuando tú eres llenado totalmente, no solamente llenado, sino también rebalsado por el Espíritu Santo de Dios. Esto de acá, tienes que pedírselo a Dios todos los días. Porque como nosotros somos pecadores, seres humanos que pecamos, nuestro vasito, ¿se acuerdan el vasito? La vez pasada hice un vasito y lo llené con agua. El problema es que nosotros estamos yendo de huequitos, que es el pecado. Entonces cuando el Espíritu Santo entra, pues el pecado se sale por el otro lado. Entonces tenemos que ser permanentemente llenados. Y todos los días tenemos que pedirle a Dios que nos bautice en su Espíritu Santo. Cosa que no le pedía Jesús, ¿no? O sea, viene el Espíritu Santo ya súper, hiper lleno, y de ahí siguió para adelante. ¿Qué simboliza o representa la paloma? En el Nuevo Testamento vamos a encontrar dos veces que se manifiesta el Espíritu Santo en forma visible. La primera es con Jesús, cuando baja como paloma. Ojo, como paloma, no como pelícano, como paloma. La segunda vez que el Espíritu Santo se manifiesta visiblemente es cuando los apóstoles y los 120, en Hechos capítulo 2, están orando, esperando la promesa del Padre, porque Dios les dice, esperen a que venga la promesa que yo les enviaré, la promesa del Padre, que era el Espíritu Santo. Y ellos están orando, y cuando están orando, dice que un viento recio entró en el lugar y se posó sobre ellos lenguas de fuego, como lenguas de fuego sobre sus cabezas. Estaban orando, y de repente en todas las cabecitas de ustedes había una llamita ahí, que estaba ahí en forma visible. Era el Espíritu Santo que los estaba llenando. ¿Por qué Jesús una paloma? ¿Por qué en Hechos de los Apóstoles fuego? Porque Jesús, al recibir al Espíritu en forma de paloma, estamos viendo pureza. Jesús era puro. La paloma generalmente representa pureza, representa inocencia, representa mansedumbre, representa paz. El fuego representa purificación. Por eso es que el fuego desciende sobre los 120, porque nosotros necesitamos ser purificados. Y por eso es que dice que nosotros somos bautizados por fuego también, Espíritu Santo y fuego, porque somos impuros todavía. Todavía seguimos viviendo en esta carne. Todavía seguimos renegando, todavía seguimos peleando, todavía seguimos dudando. Jugamos fulbito y nos queremos pelear, ¿no es cierto? Todavía la carne está ahí. Por eso necesitamos al Espíritu Santo, que venga con ese fuego y queme, como cantamos, Santo Fuego, purifica. ¿Ahora entienden la canción? Recién, ¡wow! Claro, pues, el Espíritu Santo. Están cantando para que el Espíritu Santo los purifique y los limpie. Esa es la idea. Versículo 11. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Es la primera vez en la Biblia que encontramos, o mejor dicho, porque en Mateo, Marcos también, Lucas y Juan también, la presencia de la Trinidad. La palabra Trinidad, aparte de ser el nombre de una chica, la palabra Trinidad no aparece en la Biblia. ¿Está claro? Así que cuando viene un testigo de Jehová a sorprenderte y decirte, pero la Trinidad no aparece en la Biblia, tú le contestas, sí, pues no aparece en la Biblia. La Trinidad no aparece en la Biblia tal como palabra. O sea, no es una palabra que diga, y esta es la Trinidad. No. Pero sí aparece manifestada en diferentes partes. Y aquí podemos ver la Trinidad. Jesús el Hijo, el Espíritu Santo bajando sobre él, y una voz audible que sale del cielo diciendo, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Jesús está diciendo, perdón, el Padre está diciendo, yo estoy contigo, yo voy a estar a tu lado, a partir de hoy día voy a estar a tu lado hasta el día de tu resurrección, hasta tu muerte y resurrección, acompañándote, y yo estoy contigo. La palabra que Marcos usa aquí es, cuando dice, tú eres mi hijo amado, es la palabra ágape, en griego, ágape. Tú eres mi hijo agapeto, al que yo amo. La palabra ágape es traducida en nuestras Biblias como amor. Pero en realidad ágape no significa amor. Ágape significa una íntima y profunda relación entre dos personas, entre dos seres, entre Dios y tú. La relación que tiene Dios contigo es la relación de ágape, que es traducida como amor. Así que cuando tú digas, Dios me ama, estás diciendo, Dios me agapea. Él quiere tener una relación muy íntima, muy personal contigo. Así como la de este cachorrito, cuando es chiquito, lo tienes así, ay, un cachorrito, qué lindo cachorrito, igualito, así Dios quiere tener una relación especial contigo, muy particular, y después estás pateando al perro, ¡fuera acá, perro, no pasees! Pero no, así no es con Dios. Dios nos tiene a nosotros en una relación íntima especial. Y esto se ilustra con el archiconocidísimo versículo de Apocalipsis 3.20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. No es que yo sienta amor. Yo no siento que Dios me ama. Porque el amor no es un sentimiento. El mundo nos ha hecho pensar, nos ha hecho creer que el amor es un sentimiento. El amor no es un sentimiento. El amor es una acción, es un verbo. Yo amo, tú amas, yo, ¿no? Tú, él ama. Nosotros amamos, es un verbo. Y un verbo es una acción, es algo que se hace. De nada de que yo quiero sentir el amor no se siente. El amor es un hecho. ¿Cuál fue el hecho que marcó nuestras vidas? La muerte de Jesucristo. Dios no me ama. ¿Cómo que no te ama? Si entregó su vida por ti. Eso es un hecho, es que no lo siento. O sea, si tú no sientes que Jesús murió, no murió. Jesús igual murió. ¿Lo sientas o no lo sientas? Así que lo siento. No tienes que sentirlo. El Padre está... Se parata para huir, por favor. El Padre está con su Hijo. El Hijo no está solo en esta empresa. O sea, él no está solo acá, estoy en la tierra, yo la creo, Padre, ¿qué voy a hacer? No, tú eres mi hijo amado, yo estoy contigo, yo me complazco contigo, estoy contigo. Y el Señor Jesucristo también está contigo. Algunos de ustedes, creo que casi todos, no me importa, lo voy a repetir, esta es una historia que de repente han escuchado. Cuentan de un hombre, es un cuento, no es una historia, cuentan de un hombre que estaba caminando por la playa con Dios. Y él estaba caminando por la playa y ve dos pares de huellas que caminan por la playa, por el borde del mar. Y en ese momento el hombre le pregunta a Dios, ¿qué significan estas huellas? Y Dios agarra y le dice, mira, estas huellas que has visto en el camino son tus huellas y son mis huellas. Yo he estado contigo durante toda tu vida caminando al lado tuyo. Y el pata, bonito, así como usted, sí, lindo, Dios está conmigo. Pero siguió caminando y de repente vio que ya no habían dos pares de huellas, sino había solamente un par de huellas. Y había un cartelito que justo empezaba ahí y decía, los momentos más difíciles de tu vida. Y en ese momento, el pata ve las huellas y dice, ¡ah! ¡Lo sabía! Y voltea donde Dios y le dice, yo sabía que en los momentos más difíciles de mi vida, tú me dejaste solo. Y Dios le responde y le dice, ay, qué poco criterio tienes. Esas huellas que tú ves ahí no son las tuyas, son las mías. Yo te estaba llevando cargado. Y eso es lo que el Señor hace con tu vida. Tú, Jesús está contigo en los momentos más difíciles de tu vida. no estás solo, aunque tú sientas que estás solo, no lo estás. Dios está contigo y eso es lo maravilloso. Hasta aquí tenemos lo siguiente. Uno, Jesús, el Hijo de Dios. Él es el Evangelio, el Hijo de Dios. Él es Dios. Jesús se identifica con la raza humana, el bautismo con agua. Y luego Jesús es el bautizado con el Espíritu Santo. Hasta ahí todo lindo. ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué lindo! ¡Qué emoción! ¡Que me lleva cargado! Y todo lo demás. ¡Perfecto! Pero sucede algo en el versículo 12. Y es lo que a muchos de ustedes les está sucediendo hoy o les ha sucedido durante estas semanas. El versículo 12 dice, y luego el Espíritu le impulsó al desierto. Es interesante descubrir que fue el mismo Espíritu Santo que lleva a Jesús al desierto, a un lugar desolado, a un lugar para que esté solo, para que sea tentado por el diablo. Estaban, claro, pero el desierto al borde del río del Jordán, donde fue bautizado, y de ahí fue llevado al desierto, pero adentro, ¿no? A ese mismo desierto, pero en la parte árida, en la parte desértica, sin agua, sin comida, estaba en medio del desierto. Es interesante pensar en lo siguiente, escuchen una cosa. A nadie se le ocurre, si es un gerente, un general o un coronel del ejército, mandar a sus tropas al desierto solamente con una ropa de baño. O sea, hay que estar locos. Tú mandas a tus tropas al desierto perfectamente equipadas, ¿no? Con sus chalecos, con su bronceador, con sus cestos de agua, con sus uniformes para que no les dé los... Bueno, eso sucede en Estados Unidos, acá nos van a así nomás. Pero imaginemos los ejércitos que están en Irak, por ejemplo, ¿no? Acá con la brújula, con las justas. Allá fue con su satelital y toda la madraga, ¿no? Hasta yo vi cuando invadieron Irak, en la última invasión que hubo, hasta McDonald's había en el desierto. Habían llevado un McDonald's, ¿no? Donde tú podías ir y comprar, ¿no? En medio del desierto, un McDonald's, que le vendían hamburguesas, que le daban helados, un supermercado, habían llevado un supermercado así del tamaño de Santa Isabel, y lo habían puesto en medio del desierto para que los soldados hagan sus compras ahí, y compraban CD, cobraban música. O sea, sí, los soldados de Irak también venían a comprar. O sea, a nadie se le ocurre llevar... Ya no se me distraigan, no se me distraigan. Allá mis los que están al fondo los van a entrar aquí adelante, ya castigados. Ya, Ronald, no te distraigas. Ya. ¿Qué pasa? Nadie manda a la gente al desierto si no está equipada. Y Jesús es llevado al desierto cuando está equipado con el Espíritu Santo. Si tú estás pasando por un desierto, no te traumatices ni te sientas mal. Porque tú estás equipado para poder sobrevivir en ese desierto. Si te mueres de inanición, y te mueres de sed en ese desierto, es porque simplemente no te da la gana de tomar todo el equipamiento que Dios te ha dado para que pases el desierto. ¿Qué es un desierto? Un desierto es el lugar donde estás solo. Y muchos de ustedes se van a sentir solos de repente en la vida cristiana. O sea, estás con tu papá, tu mamá, tus hermanos, la gente de la iglesia, pero te sientes solo. ¿Por qué estoy solo? Me siento solo. Nadie me quiere. Nadie me ama. Estás pasando por un desierto, pero acuérdate, siempre acuérdate cuando eres tentado, cuando estés en una prueba, que estás equipado para salir vencedor de ese desierto. Y depende de ti, y escuchen bien claro esto, depende de ti quedarte más tiempo en el desierto o pasar rápido. ¿Ya? No depende de... Ay, estoy en mi desierto, a ver, Espíritu Santo, ¿cuánto tiempo más? Qué mal me siento. No. Dios te ha dado las herramientas. Dios te ha dado su palabra. Dios te ha dado la oración. Dios te ha dado a tus amigos de la iglesia, a tus hermanos, para que puedas pasar este desierto, sea cual fuera el desierto que estás pasando. Jesús fue al desierto y fue tentado. 1 Corintios 10:13. Si caes en la prueba, si no pasas la prueba, o si caes en la tentación, quiero que entiendas algo. Es por tu culpa. ¿Ya? No es por... No, lo que pasa es que Dios me trajo al desierto, pues. No. Sí, te llevó al desierto, Él te llevó, pero te llevó equipadito. con todas las herramientas para que ganes. 1 Corintios 10, 13 dice, no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Las tentaciones que tienes son humanas. Nada de que vino un diablo y agarró mi mano y me llevó de la mano. Mirad, esas cosas que no eran mías. No. Esas tentaciones son humanas. Que tengo un espíritu de fornicación. No hay ningún espíritu de fornicación. No existe. Las preguntas al final. Las preguntas al final, apúntenlas. ¿Qué sucede? En Corintios dice, no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios que no los dejará ser tentados más de lo que pueden resistir. Sino que también dará juntamente con la tentación, ¿qué cosa? La salida, para que la puedas soportar. O sea, eres tentado, el Espíritu te lleva, muy bien, te lleva al desierto, en este desierto eres tentado, eres probado, y no solamente eso, sino que hay un tope, dice, solamente puedes ser tentado hasta acá, porque tú puedes pasar esa prueba. No, es que esa tentación, tú no sabes, yo no puedo pasarla, no puedo. No, eso es una mentira del diablo. Si tú tienes una tentación, una prueba, es porque puedes pasarla. Y si caes, es porque te da la gana caer. Porque quieres caer. No solamente dice, este es el tope, hasta acá nomás puede ser probado. Sino inclusive, miren qué bueno es Dios. Dice, mira, acá está la salida. Y te dice, por acá, es como cuando los chiquitos juegan a las escondidas, ¿no? Y de repente tú sabes que el chiquito está ahí, tú agarras y le dices al otro, ¿no? De chiquito, ¡andai! No, igualito. Dios, cuando eres tentado, te dice, ¡sal ahí! ¡Sal pues! Te dice. Porque nosotros somos necios, somos tercos. Queremos seguir pecando. Así que no hay excusas. Si te caes, es porque te dio la gana tropezar. ¿Correcto? Y estuvo ahí en el desierto 40 días. Y era tentado por Satanás. Y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Después de la bendición, viene la prueba. Tú no sabes las pruebas que yo paso. Escuchaba eso. Es que tú no sabes, soy la rata. Tú no sabes, soy la basura. No sabes son las tentaciones que yo tengo. ¿Tus tentaciones al lado de las mías? Olvídate. O sea, las tienes en pantalla a mi lado. Eso no es verdad. ¿Sabes quién pasó tentaciones peores que las que tú tienes? Jesús. ¿Y sabes por qué? Porque él era puro, él era perfecto, él no había probado ni la maldad ni la conocía. Y esas tentaciones Jesús las pasó en el desierto, las hizo por ti. ¿Por qué fue Jesús tentado? Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Jesús es llevado al desierto a ser tentado, ¿sabes por qué? Porque él experimentó la tentación para poder ayudarte a ti a salir. O sea, que encima de que te ponen el tope, te da la salida, está contigo a tu lado en medio de la tentación para jalarte y decir, ven conmigo. Porque él pasó la tentación. Está en Hebreos, capítulo 2, versículo 18. Apúntenlo. Hebreos 2, 18. Y ahí nomás cerca de Hebreos está Primera de Pedro. Primera de Pedro 1, 6. Primera de Pedro 1.6, 2.18, Hebreo 2.18. En lo cual ustedes se alegran, Primera de Pedro 1.6, en lo cual ustedes se alegran, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengan que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba su fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. O sea, ¿por qué fue probado? ¿Sabes por qué? Porque tu fe, esa fe que Dios te ha regalado, es como una piedra de oro. Pero esa piedra de oro está metida dentro de una piedra, en bruto, como se dice. Tiene que ser purificado. Y para que sea purificada nuestra fe, hay que elevar el fuego. Tenemos que ser probados. Así que cuando estés en una prueba, sonríe. Dios te ama. Estás en una prueba. Gloria a Dios. Tu fe va a ser fortalecida. Gloria a Dios. Estoy en mi desierto. Voy a tener más comunión con Dios. Porque como no hay nadie, estoy solo, te puedo buscar a Dios. ¿Y sabes qué? Me parece divertido, porque encima tengo que buscar la salida, a ver, porque Dios me ha dicho que me da la salida, a ver, ¿dónde está? ¡Ajá! ¡Por allá! Entonces, la prueba tiene que convertirse en un tiempo de gozo, no es un tiempo de depresión. Lo que pasa es que como somos carnales, nos deprimimos. Pero Dios es tan bueno que nos ha dado el Espíritu Santo, que es el Consolador, que encima en nuestra depresión nos consuela. Y nos dice, no sufras, ven, no sufras, yo te voy a consolar, ven conmigo. Pero el pecado, yo te perdono. Es un super Dios. ¡Qué bárbaro! Realmente, no sé qué religión pueda hacer mejor que esto. Yo no creo. No existe. Es increíble. Muchos me preguntan esto, y de verdad que yo me lo pregunto a cada rato. ¿Qué diferencia hay entre una prueba y una tentación? Y hay que repetirlo porque yo siempre sigo preguntándome lo mismo. Y yo sé que muchos de ustedes también. ¿Pero esto qué es? ¿Una prueba o una tentación? No sé qué es. Muy bien. Encontré algo por ahí, rebuscando, y creo que esto ya dio en el clavo definitivamente. La tentación es toda invitación en la vida cristiana, toda situación en la vida cristiana que te invita a pecar. Esa es una tentación. Cualquier cosa en la vida que te invite a pecar es una tentación. Jesús fue tentado en el desierto y fue tentado porque fue invitado ¿a qué? A pecar. Eva fue tentada en el jardín del Edén porque fue invitada a desobedecer a Dios, o sea, a pecar. ¿Y qué es una prueba? Una prueba es toda situación en la vida cristiana que sirve para examinar mi fe en Dios. O sea, ¿cuánta fe o cuánto puedo confiar en Dios? En la soledad, ¿cuánta fe puedo tener para confiar en Dios? Ahora, hay pruebas que se mezclan con las tentaciones. Efectivamente, cuando eres probado, el diablo también va a meter su cola ahí y va a decir, ¡ja! ¡Toma una tentación! Para que se te complique todo el cerebro y al final termine todo rayado. Pero aprende a diferenciar una tentación de una prueba. La prueba, aguántala. ¿No? Soporta, resístela, va a pasar, tu fe está siendo incrementada, ¿no? Te meten un foul, ¿no? Inmediatamente el diablo te invita a pecar, ¿no? Insúltalo, pégalo, busca la bronca. A veces van juntas, la prueba y la tentación. Pero la tentación, que quede bien claro, te invita a pecar. La prueba te fortalece en tu relación con Dios. ¿Muy bien? Pero hay un tercer elemento que se llama consecuencia. Porque hay quienes han sido fumadores empedernidos toda la vida y ahora tienen cáncer al pulmón. Y dicen, no, estoy siendo probado. Eso no es una prueba. Es la consecuencia por haber fumado toda su vida. Entonces tengamos cuidado, sepamos qué cosa es una prueba, una tentación y una consecuencia. Porque de repente tú crees que estás siendo probado y no es una prueba. Es la consecuencia de algo que hiciste antes. Entonces simplemente arrodilla, te pide perdón y convierte esa consecuencia en un motivo para salir adelante y no volver a cometer el mismo error. Muy bien, versículo 14. Después que Juan fue encarcelado, han pasado entre el versículo 13 y el versículo 14 un año. Y se sopló un año a Marcos. Después de que fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio de Dios. ¿Qué predicaba Jesucristo? El Evangelio de Dios. ¿Qué cosa es predicar? Predicar es anunciar, es dar un anuncio, es decir algo. Muchos confunden esto también. Unos agarran y dicen, semana de la predicación. Esta semana todos vamos a predicar y vamos a organizarnos en grupos. Un grupo va a predicar en el parque, otro grupo va a predicar de puerta en puerta, otro grupo va a predicar repartiendo volantes, otro grupo predica subiendo al ómnibus, y esta semana va a ser la semana de la predicación. Y ponen, semana de la predicación, mire. Y todo el mundo predica en la semana. Y el último día cerramos la semana de la predicación con una campaña. Entonces, una vez al año, nosotros muy contentos decimos, sí, predicamos, claro que predicamos. Más o menos en mayo predicamos. Porque dice la fecha en el calendario, dice mayo, 15 de mayo, predicación. Eso no es predicar. Eso no es predicar el Evangelio. Predicar es ir anunciando las cosas con tu vida permanentemente. tú tienes que predicar con tu vida, en tu colegio, en tu academia, en tu universidad, en tu trabajo, en donde quiera que estés, en tu casa, tienes que predicar permanentemente, no solamente anunciando con palabras, sino con tus hechos. ¿Y qué vas a predicar? Ay, mira, yo voy acá del chapel, que es una linda iglesia. No, que yo voy acá, que todos son jóvenes, la mayoría son jóvenes, dices. No, eso no vas a predicar. Porque empieza a llenarse la iglesia de gente que no sabe ni por qué viene a la iglesia. Vienen porque como es domingo, no tienen nada que hacer, ven, pues. No conocen a Jesús. Lo que ustedes tienen que predicar es a Jesucristo y a este crucificado. No dejar que otras cosas salgan de sus bocas y no sea solamente a Jesucristo. ¿Y cómo predicaba Jesús? ¿Qué decía Jesús cuando predicaba? Versículo 15. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. La prédica de Jesús gira alrededor de un tema. Toda su predicación, tanto en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, gira alrededor de un solo tema. ¿Cuál es el tema? El reino de Dios se ha acercado. Dios se ha acercado. No el hombre, como sistema religioso. Es Dios se ha hecho hombre. Dios ha venido a destruir el poder del pecado, ha venido a hacerte libre, porque como eres un pecador, que eres esclavo del pecado, y que no puedes salir de eso, porque por más que tú luchas, puedes salir de ahí, Jesús, el Rey de Reyes, Señor de Señores, ha venido a la tierra, el reino de Dios se ha acercado, ha venido Jesús. Ese es el centro de la predicación. Jesucristo tiene que ser el centro de nuestro mensaje. Cuando ustedes entren a una iglesia y escuchen lo que pasa en la iglesia, fíjense cuál es el énfasis. ¿Es Jesús el énfasis? ¿Jesús es el centro? ¿El mensaje del Evangelio se predica correctamente? ¿Se predica arrepentimiento? ¿Se predica creer en Jesucristo? ¿O de repente te encuentras con un amigo cristiano? ¿Eres cristiano? Sí, yo también. ¿Eres cristiano? Te dice tú. ¡Ay, sí! Y empieza con cada turulecada. ¿Y qué misión tiene tu iglesia? ¿Tiene la visión de los 12? ¿Y quién es tu líder? ¿Ya tienes tus 12? ¿Y tú? ¿Ah? ¿Los 12? ¿Los qué? Sí, porque tu célula, ¿vas a células? ¿No tienen células en tu iglesia? ¿Y cómo crees en tu iglesia? Porque las técnicas de crecimiento dicen que tienes que tener células para que pueda crecer. Y cada uno de ustedes tiene que tener un líder con 12. ¿Y tú? ¿Ah? ¿Oh? ¿Y te invito a mi curso de discipulado? Porque ahí en el curso de discipulado... Y tú lo miras, ¿discípulo qué? Discipulado, chanfles, de todas las... rechanfles. Y tú agarras y dices, no, en mi iglesia no tenemos curso de discipulado. ¿No hay curso de discipulado? ¿Qué cosa? ¿No hay curso de discipulado? No, no hay curso de discipulado. ¡Qué barbaridad que no sé qué! Y después de una hora de conversación con el papa, tú... Primero que estás confundidísimo, porque estás también y pasa, estás loco. Y vienes corriendo, Sergio... Entonces hemos discipulado acá, ¿no es cierto? Y no tenemos células. Y yo estoy todo asustado. ¿Y en qué momento habló de Jesús? ¿En qué momento le predicó de Jesús al otro pata que está al costado? ¿Y saben qué es lo peor de todo? Que se ponen a discutir en el colegio, en la academia, en la universidad, en trabajo, donde sea, de esos temas. Y en vez de aprovechar el tiempo, los dos cristianitos, en predicarle al otro pata que está yendo al infierno, el otro pata es simplemente un espectador de un hermoso show de dos cristianos que están hablando tonterías y no hablan de Jesús. ¿Dónde está Jesús? Por eso es que Jesús dijo, he aquí, yo estoy a la puerta. ¿Saben por qué? Porque ese mensaje en Apocalipsis está dirigido a las iglesias y a la iglesia que corresponde sacaron a Jesús de la puerta, del templo, y lo pusieron en la puerta. Y Jesús está tocando ahí. ¡Hey! ¡Es mi iglesia! ¡Yuhu! Las iglesias, el día de hoy, han sacado a Jesús del medio y han puesto sus estrategias humanas ahí. Que los 12, que las células, la visión celular, que el crecimiento. Empieza el culto, vamos a levantar ofrendas. Terminan las canciones, Mientras damos los anuncios, que pase la canastita de la ofrenda. Y ahora que termina el mensaje, vamos a levantar una ofrenda agradeciendo a Dios. El centro es la ofrenda. O si no, el centro es, ven a la iglesia que te van a sentir bien. Hey, un momento, ven a la iglesia porque te van a sentir bien. Jesús decía eso, que dijo, el tiempo se ha cumplido. ¡Caput! ¡Se acabó el tiempo! ¡Tiempo fuera! ¡Yuhu! No hay más tiempo para ustedes. Se van a ir al infierno. Ese es el mensaje. Duro. ¿Saben qué pasó con Juan el Bautista? Y cuenta sendado en el versículo anterior. ¿Qué dice? Que fue encarcelado. ¿Y saben por qué fue encarcelado? Porque se paró delante de Herodes y le dijo, oye tú, que era el rey principal, ¿no? Ahí en esa época el gobernador principal dijo, oye tú, ¿qué haces saliendo con la hermana de tu cuñado? Que no sé, una historia así. Lo acusó. Le dijo, ese es su pecado. ¡Pac! A la cárcel. ¿Y saben qué le pasó a nuestro querido héroe? Y le cortaron la cabeza y la trajeron servida en un plato, en una fiesta. ¿Saben por qué? ¿Y saben por qué? Porque predicaba el Evangelio de Dios. Claro, el día de hoy no te cortan la cabeza, pero se burlan de ti. A muchos deberían cortarle la lengua, eso es verdad. Pero nuestra predicación siempre tiene que ser Jesucristo. Olvídate, dices que no se preocupen en llenar la iglesia. Eso es lo que menos nos interesa. Si ustedes ven, solito está llenando. No hacemos ningún esfuerzo, ni pataleamos, nada. Dios va trayendo a las personas. Tu prioridad es hablarle a las personas de Jesús y decirle, oye, se te acabó el tiempo. Cuando estás haciendo un examen y dicen, terminó, ¿qué haces? ¡Un libro! Y viene el profe recogiendo las hojas y ¡ah, mira! Eso es lo que tenemos que predicar a las personas. Decirles, se acabó el tiempo. En cualquier momento viene Jesús por segunda vez. Y si no tienes a Jesús, no tienes al Espíritu Santo, fuiste. Este es el mensaje. Y eso debe motivarnos a nosotros también a llevar el mensaje y decirle a nuestros amigos, oye, aunque te digan que eres un loco chiflado como Juan el Bautista, no te preocupes, lleva el mensaje, porque esa es la tarea que Dios nos ha encomendado. El tiempo se ha cumplido. Dos, el reino de Dios se ha acercado. Tres, arrepentimiento. Predique arrepentimiento. Cuando ustedes prediquen, generalmente tú estás predicando, muchas veces te salen por la tangente. Y tú agarras y te vas con ellos por la tangente. Y te empiezan a decir, ¿cómo sé que Dios existe? Y que no sé qué. Y tú agarras y te rayas y, ¿cómo sé? Y tratas de demostrarle que Dios existe y que no sé qué. Y por ahí te las no, porque tú no sabes nada de leyes de física. Y tú, te interesa en media. Bueno, sí, porque tú sabes. Y tú me listo, te volviste pagando tú porque él te predicó a ti. ¡Ey! Un momento. Detén el coche ahí. Nuestra misión no es demostrar que Dios existe. Nuestra misión es anunciar el Evangelio de Dios. Decir a las personas, se te acabó el tiempo. Pero no, que no sé qué. Se te acabó. Si no te arrepientes, te vas a ir al infierno. ¿Y qué cosa es el arrepentimiento? Lo hemos estudiado el jueves en nuestro estudio bíblico. El arrepentimiento no es agarrar y decir, bueno, si yo si soy pecador, ¿no? Como enseñaba su cuaderno de religión. ¿Sí? ¿Qué cosa somos? Soy pecador. ¿Y qué tenemos que hacer? Creer en Jesús para ser salvos. Y eso pone en el cuaderno de religión. Hey, no solamente poner eso, no solamente es mental, sino ser copiado, ni siquiera ya lo han puesto de corazón. ¿Qué cosa es arrepentirse? Arrepentirse es decir, Señor, he pecado. Señor, soy pecador. Y tienes razón. Tú dices que yo soy pecador y que necesito de ti. Arrepentirse no es, ay pues, qué piña. Adán pecó, me ligó piña pues, porque como soy ser humano, heredero de pecado pues. Ay, yo no tengo la culpa. ¿Qué tal raza? ¿Por qué? Pues, ¿por qué? Si Adán pecó, ¿por qué yo? Eso no es arrepentimiento. Pero lo que pasa es que si yo y el mundo me hace ser así, no, eso no es arrepentimiento. Lo que pasa es que no puedo con mi pecado. Eso no es arrepentimiento. Arrepentimiento es detenerse y decir, ok, Señor, soy pecador, he pecado contra ti, reconozco que tú eres el Señor y lo que tú dices es verdad. Estoy de acuerdo contigo, soy pecador, quiero cambiar de forma de pensar. Y tiene que haber un cambio de mente, un cambio de actitud en el corazón. Todo eso tiene que ver con el arrepentimiento. Cambio de mente, cambio de actitud, reconocimiento de pecado y certeza de lo que estás diciendo. No solamente decirlo porque ya, pues bueno, sí, pues todos son pecadores, ¿qué vamos a hacer? No. Tienes que tenerlo bien claro. Y el cuarto, hemos dicho cuatro cosas, ¿no? Primero, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentimiento, y para acabar, cree en el Señor Jesucristo. Cree en el Evangelio de Dios. Muchos de ustedes vienen, pero todavía no creen. Muchos de ustedes vienen y todavía no se arrepienten. ¡Hey! Como decía Pablo, como si Dios rogase por medio de nosotros, por favor, arrepiéntanse, crean, porque estamos fuera de tiempo. Jesús viene en cualquier momento. Ese es el Evangelio de Dios. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Ese es el mensaje. Ese es el mensaje para nosotros el día de hoy. Vamos a orar. Señor Jesús, amado Dios, Padre que estás en los cielos, te agradecemos esta noche por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos hablas cada día conforme vamos avanzando en la lectura de tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos hables durante la semana, que toques nuestros corazones también para comprender estas verdades. Y sobre todo, Señor, para que podamos compartir el Evangelio a nuestros amigos, a nuestros hermanos. El tiempo ha llegado, el tiempo ha terminado. No va a haber otra oportunidad para la humanidad. Arrepiéntete y cree en el Señor Jesucristo. Y Dios, toca nuestros corazones. Toca los corazones de mi papá, el corazón de mi mamá, el corazón de mis hermanos, el corazón de mis amigos en el colegio, el corazón de mis hijos, el corazón de quien sea que esté cerca mío, para que escuchen tu palabra y se den cuenta que esto no es religión. Es importante venir al conocimiento de la verdad. Gracias, Padre, te doy por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Thank you.
Thank you.